En el mes de febrero, en la ciudad, se va a dar lugar al inicio de los juicios por la mega causa. Van a ser tanto en Bahía Blanca como en Mar del Plata. Y se va a inaugurar con el debate por los crímenes de la última dictadura cívico-clérico-militar. Ayer, las organizaciones de derechos humanos querellantes en la causa se reunieron con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la subsecretaría, y obviamente manifestaron su acompañamiento a los fiscales y a los querellantes y las querellantes. Por eso, para hablar de esto, está en línea Pablo Fermento, quien es auxiliar fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la ciudad. Pablo, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Buen día, Gretel, Tomás.
Muchas gracias por atendernos, Pablo. La verdad que se viene un momento histórico para la ciudad de Bahía Blanca, digo, para el país también, en el marco de la agenda de derechos humanos y particularmente para los y las bahienses, porque, bueno, será acá el comienzo del juicio por la mega causa.
Exactamente. Sí, se trata de un juicio que en el día de ayer se sumaron 50 casos de víctimas que no estaban, que no formaban parte del objeto procesal. Así que es un total de 334 víctimas, y bueno, eso es lo que motivó en el día de ayer hacer esta reunión con todos los actores que van a intervenir en el juicio. La Fiscalía tiene a cargo hacer la notificación, el contacto de todos los testigos de esta parte, y esto se va a hacer en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que hace el acompañamiento de testigos que estén en situación de vulnerabilidad o que manifiesten su intención de tener algún tipo de contención. Y también hubo funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación que también participan en el procedimiento de notificación y contacto de los testigos.
Claro. Pablo, ¿y cómo se preparan para un juicio de esta magnitud?
Bueno, el desafío es que no se convierta en un juicio largo, eterno. Sí. En el día de ayer falleció uno de los imputados, al menos nos notificaron de que había fallecido, así que los imputados ahora son 38, y los que quedaron en el camino desde que se elevó la causa a juicio son 14.
Claro.
Entre fallecidos, ¿sí? Y hay dos imputados que fueron separados por incapacidad sobreviniente. Entonces, el gran desafío es que este volumen de 38 imputados, 334 víctimas, más de 200 testigos, no se convierta en un juicio dilatado y en el que vayan quedando en el camino imputados, víctimas, testigos.
Sí.
Así que, bueno, un poco la reunión de ayer fue para hablar en esos términos, ¿no? Tratar de establecer un marco de trabajo lo más coordinado, aceitado posible, para que las audiencias que disponga el tribunal se aprovechen al máximo posible, ¿no? La idea es que por turno, va a ser una audiencia por semana, a doble turno, que por turno vayan tres testigos, y que las grillas no vayan quedando vacías, realizar los contactos, claro, con anticipación para poder reemplazar en caso de que un testigo se imposibilite, y bueno, hacer el mayor esfuerzo para la realización del juicio.
Pablo, con respecto a los imputados, estamos hablando de, bueno, militares retirados en su mayoría, policía federal y provincial que están enfrentando cargos por secuestro, tortura y delitos contra la integridad sexual de más de 270 personas.
Exactamente, sí. En este juicio se analiza casi toda la estructura de la zona 5. Hay que explicar que, bueno, la zona 5 era el territorio de toda la Patagonia Argentina, desde Bahía Blanca hacia el sur. Hay un imputado que revistaba en Neuquén en aquel momento, en la Brigada Sexta Infantería. Hay policías de la Federal de Viedma, de la Delegación de Viedma. Y bueno, después la mayoría son militares del Comando Quinto Cuerpo, de Bahía Blanca, el Batallón de Comunicaciones 181, hay un policía de la provincial, de la bonaerense, y un director penitenciario. Y la particularidad es que, bueno, por primera vez llevamos a juicio a quienes prestaron asistencia médica en la escuelita, que son dos militares, Adalberti y Bonini, un médico y un enfermero. Así que, bueno, también vamos a analizar este tipo de roles que tienen que ver con la tortura en el centro clandestino que no pudimos llevar a juicio en anteriores oportunidades.
¿Quiénes eran estos dos que vos estás mencionando? Contanos un poco más.
Bueno, Humberto Adalberti era médico del hospital de evacuaciones 181, era un capitán médico que fue reconocido por conscriptos profesionales que estaban haciendo la colimba ahí en el hospital, como la persona que, o una de las personas, junto con Streich, con otro médico capitán, que concurrían a la escuelita. Y en el mismo sentido sucedió con Osvaldo Alberti Bonini, que era un enfermero de allí del hospital, que llevaba el medicamento y realizaba digamos, frecuentes viajes a la escuelita. Eso tenemos por un lado. Por el lado del centro clandestino, lo que tenemos, hay que recordar que los detenidos estaban tabicados, no podían percibir plenamente lo que pasaba alrededor, pero lo que cuentan es, o sea, son recurrentes, casi unánimes, las menciones a médicos o al suministro de medicación, por las infecciones en los ojos, lo que tiene que ver con las vendas, y también la presencia en las sesiones de tortura. O sea, hay que decir que es sabido que muchas de las víctimas se iban en la tortura, fallecían, así que ese modo de regular la intensidad para que la persona siga con vida y siga siendo un objeto de información, ¿no? Que siga declarando, ¿no? Que le sigan arrancando información por violencia, era necesaria la presencia de profesionales de la salud que pudieran medir esa intensidad.
Pablo, dentro de las imputaciones, o bueno, los cargos que van a afrontar, uno de ellos es el delito contra la integridad sexual. Y me parece súper importante remarcar esto porque es algo novedoso y contemporáneo lo que tiene que ver con los juicios por crímenes de lesa humanidad, bueno, que bastante ha tenido que ver en esta lucha la abogada querellante Mónica Fernández Abello, que durante tantos años no se hablaba de esto. Digo, y la verdad que hoy se puede imputar por delitos contra la integridad sexual, porque la verdad que hubo muchos delitos además por violencia de género durante la dictadura, me parece que es un gran avance, no solo en derechos humanos, sino también en género.
Sí, exactamente. A juicio llegó un solo caso. Nosotros imputamos prácticamente los casos de todas las mujeres que pasaron por centro clandestino, porque considerábamos que las condiciones de encierro y de tratamiento de las mujeres implicaba violencia sexual por sí mismo, y porque la violencia sexual era parte sistemática del plan. Esta tesis no fue recogida por ninguna instancia, fueron estableciendo criterios restrictivos de la figura, al punto de que de un volumen de no sé cuántos casos eran, pero eran decenas de mujeres, pudimos llevar a juicio uno solo. Las resistencias en cuanto al tratamiento de los casos de violencia sexual son muchísimas. Hay una forma de tratamiento muy disímil al resto de las figuras, de la tortura. En su momento con la tortura pasó algo parecido, por ejemplo con el tema de la autoría mediata, de si las personas que no estaban en el lugar y daban las órdenes podían ser autores y demás. Y este tipo de cosas ahora se aplica a la violencia sexual. De la Fiscalía consideramos que es una falta de perspectiva de género, porque se aplican mecanismos, por ejemplo, como el requisito de la instancia privada. Hay que decir que bueno que los delitos de abuso sexual son de instancia privada, con lo cual la víctima tiene que solicitar la investigación, ¿no? Impulsar la acción. En estos casos consideramos que hay que ser flexible y hay que hacerle saber a la víctima, comunicarle la existencia de mecanismos de contención y demás, porque muchas veces el silencio también es dañino. El silencio tiene que ver con lo vivido, con la falta de instancias por parte del Estado para que eso se investigue, y con la impunidad después de 40, 45 años, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de decir, bueno, si no manifestó en una declaración de hace 10, 15 años que eso, que quería que eso se investigara, no se puede investigar. El resultado de esto es impunidad. Entonces, nos parece que es un poquito más complejo que eso.
Pablo, buen día. Tomás Casella te saluda. Y
¿qué tal, Tomás?
Siguiendo hablando de estas particularidades que tiene esta mega causa que se va a iniciar el 17, quería preguntarte por los dos civiles que están dentro de los imputados, qué rol tienen en esta mega causa y si si es la primera vez que son juzgados.
En realidad no eran civiles, vos te referís al personal de la salud.
Ah, está bien, sí, es cierto que tiene que ver con ellos dos.
Eran militares, sí, claro, o sea, no tenían un rol ligado a la fuerza, digamos, específicamente al uso de la fuerza, de las armas, sino que eran profesionales,
claro.
Pero tenían rango militar. Uno era capitán médico y el otro era sargento. Uh-huh. En esta oportunidad no... A ver, con las imputaciones a los civiles es conocido que han enfrentado, al igual que los delitos sexuales, numerosos retrasos. Los criterios para que avance han sido más estrictos, no se aplican los mismos criterios que con los militares, y los únicos casos de civiles que pudieron ser llevados a juicio y que obtuvieron condena, sí, son los cuatro imputados de AAA. Lo que tiene que ver con las imputaciones, tanto en el ámbito mediático, ¿no?, a Vicente Massot, en el ámbito eclesiástico, a el capellán Vara, que cumplía funciones en el centro clandestino, y en el ámbito de la justicia, a el juez Ventiveña de provincia y los secretarios federales Sierra y Girotti, en ninguna de estas imputaciones pudo avanzar, y bueno, nosotros consideramos que también tiene que ver con miradas corporativas y una resistencia general al avance de estas causas que tiene también correlato en el resto del país. O sea, siempre las investigaciones civiles, empresariales, van mucho más atrasadas y presentan una mayor resistencia por parte de la justicia.
Pablo, por último, y agradeciéndote la comunicación, el 17 de febrero comienza...
Sí, el 17 todavía no tenemos la hora, pero sí, va a ser, las audiencias van a ser los jueves.
Sí.
Estamos viendo, el tribunal todavía no resolvió si se va a transmitir. Nosotros entendemos que deben transmitirse todas las audiencias por YouTube, por el volumen simbólico, la importancia histórica de estos juicios. Pero bueno, estamos todavía discutiendo esos detalles.
Pablo, muchísimas gracias por la comunicación.
Gracias a ustedes. Un beso.
Hasta luego. Esta es la palabra de Pablo Fermento, auxiliar fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de aquí de la ciudad, del Ministerio Público Fiscal.
Ahí vamos, por Urbana.